Las voces de España, México, Ecuador y Argentina en un mismo lugar.
En un mismo lugar. Ya comienza De Ida y Vuelta.
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 La revista iberoamericana.
Queridos amigos de Ida y Vuelta, un saludo desde Concepto Radial del Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad de México, bueno, de la región Ciudad de México, porque ahora somos justamente Santa Fe, Estado de México, y la región, la zona sur de la Ciudad de México, quienes estamos pues colaborando como un solo campus. Pero bueno, ese es un detalle particular que compartimos con ustedes en España, en Madrid, particularmente a través de la Universidad Complutense de Madrid, en su estación Inforradio. Un saludo. Y un saludo a la dirección de radio y televisión de la Universidad de Avellaneda. Bueno, pues hoy traemos un tema que tiene que ver justamente con la movilidad estudiantil y la parte de pues los intercambios, ¿no? la cuestión cultural, y para eso tenemos una invitada de lujo aquí, que es la doctora Alejandra Vilalta, directora de internacionalización de la región Ciudad de México del Tecnológico de Monterrey. ¿Qué tal, doctora Alejandra Vilalta? ¿Cómo estás?
Muy bien, muchísimas gracias, Verónica. Muy contenta de que me hayan invitado en este espacio. Me encanta la radio, me encanta la oportunidad de poder compartir, sobre todo además en un tema tan apasionante como es la internacionalización, y más este esfuerzo que me parece magnífico y por el cual te felicito y los felicito a Concepto Radial del TEC de Monterrey y también, por supuesto, a Inforradio en la Universidad Complutense en España, ¿verdad? País de origen, ¿verdad? Del que vengo. Y, por supuesto, en Argentina con la Universidad de Avellaneda. Tengo familiares en Argentina, ¿verdad? Por hermanos de mi madre que emigraron allá. Tengo primos argentinos. Entonces, pues más que mejor, este espacio particularmente es para mí muy significativo y muy emocionante. Gracias mil, Verónica.
Oh, muchísimas gracias. Doctora Alejandra Vilalta, directora de internacionalización, ¿cuál sería, digamos, que la ventaja que hay en los estudiantes al tomar un programa internacional, al buscar un momento internacional en sus carreras?
Mira, es una pregunta muy reiterada, fundamental, que yo creo que todas las familias deben de realizarse, porque realmente la transformación que se da no es únicamente en el estudiante, sino realmente también en la familia y en el contexto también de las amistades de las personas que forman parte del círculo del estudiante que participa en un programa internacional, que además hay muchas modalidades. Con mucho gusto podemos hablar de las diferentes facetas, pero en general mira, la primera gran ventaja es uno se aprende a conocer más a sí mismo. Eso es lo primero, porque al estar en un lugar, en un contexto diferente, y sobre todo cuando se trata de un programa en el que vas a estudiar y experimentar una realidad que un joven de otro país está viviendo, aprendes a manera de reflejo, como si fuera un espejo, también a reconocer también lo diferente que hay en tu propia realidad como estudiante. Y no para definir qué es mejor o qué es peor, sino simplemente para tener una claridad y una sensibilidad acerca de las diferencias que tenemos, ¿verdad? Y a partir de ahí, que se pueda construir sobre lo que nos es común y lo que nos une como estudiantes o como profesionistas luego más adelante, ¿no? Entonces, el poder conocerse mejor es la primera. Segundo, aprendes, obviamente, a conocer más a otras personas. Entiendes que hay otras estructuras mentales, entiendes que hay otros puntos de vista, entiendes que hay otras formas de entender la vida, de resolver los problemas y de afrontar las situaciones. Y eso definitivamente es un valor agregado muy importante, no solo como, digamos, en el ámbito personal, fuera de la universidad, fuera del colegio y fuera del ámbito laboral profesional. Definitivamente marca una gran diferencia en el desempeño estudiantil y en el desempeño laboral futuro. Por eso es tan ampliamente recomendado el que los estudiantes salgan y tengan este tipo de experiencias.
Claro, la parte del Tecnológico de Monterrey casi lo tiene como, bueno, está en la misión, la cuestión internacional, por esto que acabas de decir, que te da una visión distinta en los diferentes panoramas, no solo en la carrera. Ahora, por ejemplo, aquí el punto del Tec de Monterrey es, pues, como hacia dónde pueden ir los alumnos, ¿no? ¿Qué experiencias son? ¿Qué proyectos hay? ¿Qué tipos de internacionalización se puede tener?
Sí, mira, afortunadamente nosotros hemos tenido unos miembros del consejo y unos líderes directivos muy visionarios que, con el apoyo de toda la academia y en general todos quienes forman parte de la comunidad del Tecnológico de Monterrey, hemos impulsado fuertemente la internacionalización desde hace años. De las generaciones que están egresando del Tecnológico de Monterrey, los jóvenes, por ejemplo, los últimos que se graduaron en diciembre pasado, el 56% de ellos habían tenido ya una experiencia internacional en el extranjero con crédito académico. Es decir, hay experiencias que son los típicos, pues, viajes, ¿verdad?, académicos, para hacer algún reconocimiento en algún tema y que pueden durar de días a una o dos semanas, pero no tienen crédito académico. Para nosotros, internacionalización de manera oficial quiere decir que tiene que haber una calificación final, y eso habla de que los alumnos salen, pero tienen que cumplir, ¿verdad?, con una serie de tareas, de trabajos, de exámenes, y tener una nota, porque esa nota les permite, esa calificación, que al regreso puedan acreditar materias del plan de estudio del TEC de Monterrey. Esa es una gran ventaja también que se tiene, que tú vas avanzando la carrera universitaria, los estudios, pero parte de esas materias del plan de estudio las puedes cursar en el extranjero y sigues avanzando, no se va interrumpiendo pues tus estudios. Nosotros, para que te hagas una idea, por el volumen que manejamos, porque 55% se puede escuchar sencillo, pero tenemos una población estudiantil, tú lo sabes, de más de 90.000 estudiantes. Solo de carrera profesional son arriba de 55.000 estudiantes. En lo que es la preparatoria, el bachillerato, que se llama en algunos países, tenemos como 30.000 estudiantes. Ahí también los alumnos salen. De hecho, ahí los alumnos ahora es arriba del 30% que a la graduación ya han salido. Y las metas que tenemos son ambiciosas, porque lo que nosotros queremos es que de las carreras profesionales sea un 75% de alumnos los que salen, y de preparatoria que sea el 50%. Para que te hagas una idea, esto representa que cada año tienen que salir muchos estudiantes. Y como referencia te doy el dato de 2016. El año pasado nosotros enviamos al extranjero 11.528 estudiantes con crédito académico. Por supuesto, adicionales están los que van a viajes, pues estos académicos, educativos que te mencionaba. Entonces, es un gran esfuerzo el que hacemos en nuestra institución para el envío de alumnos, también de recepción. También para recepción.
Sí, eso iba a preguntarte, porque recibimos alumnos, digo, a mí me ha tocado dar clase también a estudiantes extranjeros. Y bueno, nada más déjame poner en contexto nuevamente para nuestros amigos que acaben de integrarse a la transmisión. Estamos hablando desde México, desde el Tecnológico de Monterrey, con la doctora Alejandra Vilalta, que es la directora de internacionalización de la región Ciudad de México. Y bueno, en esta plática sobre la importancia de la internacionalización y cómo el TEC está abordando el tema desde, pues ya nos dijiste, la década de los 50. Está también la parte de la preparatoria. Yo sabía que también iban ya alumnos de preparatoria, y la parte de recibir extranjeros, que también es importante, ¿no? Porque le da al campus, yo cuando llegan la mayor parte de los extranjeros que entran antes o llegan al campus antes que el inicio de semestre de los alumnos regulares, pues generalmente le da otro cariz al campus, ¿no?
Sí, pues mira, efectivamente la recepción de alumnos internacionales es muy importante. Para que te hagas una idea, el año pasado, 2016, fueron un total de 4.652 estudiantes procedentes de 70 países diferentes. Y bueno, como aquí tenemos radioescuchas de España y de Argentina, déjame que te diga que de España el año pasado recibimos 244 estudiantes y de Argentina el año pasado recibimos 101. También aprovechando, ¿verdad?, para comentar que, bueno, a mí me encantaría, ¿verdad?, que los estudiantes de la Universidad Complutense, con la cual nosotros tenemos una grandísima relación desde hace muchos años, tanto de envío como de recepción, y con la Universidad de Avellaneda, que podamos nosotros también recibir estudiantes. Fíjate que pueden venir para realizar el semestre académico, nuestros semestres académicos, pues para que también veamos, sobre todo por los calendarios escolares, nosotros tenemos un semestre académico que va desde el segundo lunes de agosto hasta pues diciembre, ya incluyendo los exámenes. Ya para la primera semana de diciembre prácticamente todos los alumnos han terminado, y el semestre de enero-mayo comienza el segundo lunes de enero y termina pues también a mediados de mayo, ya con todo y exámenes. A los alumnos internacionales les ofrecemos siempre en la semana previa al semestre una semana de inducción para precisamente que conozcan pues cómo funciona aquí el modelo educativo del tecnológico, que puedan tener pues una incorporación, ¿verdad?, a la ciudad, al país. Hay incluso unas actividades de que se les lleva a conocer, ¿verdad?, por ejemplo, en el caso de la Ciudad de México, se van con alumnos nuestros a conocer el transporte público, van hasta el centro de la ciudad con metro, con tren ligero, con autobús, y entonces ya se aprenden a mover, en fin, para que se puedan incorporar muy bien. Pero además de estas estancias de semestre, los chicos de otros países pueden venir con nosotros al verano, y el verano regular nuestro discurre en el mes de junio, con una duración de 5 semanas. Es muy atractivo porque además tenemos mucha oferta en inglés, tanto en el semestre como en el verano recibimos estudiantes de países que yo considero que además ellos son muy valientes porque no saben nada de español, pero como pueden tomar cursos en inglés de la carrera, pues van aprendiendo y toman en paralelo un curso de español como segunda lengua. Pero además de eso, algo que es muy atractivo y que pues en los últimos años hemos impulsado es también la oportunidad de venir a hacer prácticas profesionales e internship, que también, igual que los cursos, tienen crédito académico, es decir, pueden tener una práctica.
Doral, justo iba a preguntarte si hay como proyectos específicos, además de los cursos educativos, porque la otra es que también el modelo del TEC está cambiando. El modelo educativo del Tecnológico de Monterrey, queridos amigos de la Universidad Complutense de Madrid y de la Universidad de Avellaneda, ya en otro programa habíamos hablado de los modelos y de innovación educativa, pues está este modelo que viene un poco a modo de a la carta, ¿no? A modo de proyectos en los que se tiene que trabajar. Y lo interesante aquí es saber cómo la parte de internacionalización juega en esos proyectos, ¿no? Ahorita, por ejemplo, esto de los internships, pues es interesante porque supongo que es un saltito al otro, ¿no? ¿Cómo vamos a trabajar en un proyecto?
Exactamente. Mira, hay proyectos normalmente en las empresas con las cuales nosotros trabajamos tanto para el envío como para la recepción de alumnos internacionales, y definitivamente pues tiene que haber unos proyectos porque en estas prácticas profesionales o internship se tiene siempre que dar un seguimiento académico por parte de un profesor, ¿verdad?, de la universidad, que es el ancla, ¿verdad? Y en ese sentido es importante el seguimiento porque al final de cuentas el alumno obtiene una calificación, es decir, es muy valioso que no nada más estás haciendo una práctica que te permite también en un contexto internacional entender cómo funciona el trabajo para el desarrollo de un proyecto, sino que además vas a tener una calificación y una acreditación en la universidad de origen. Eso también es un valor agregado que ayuda mucho, y yo lo que te puedo decir es que, por ejemplo, ahora que hay radioescuchas de Argentina, traemos pues precisamente la conversación con la Cámara Argentina de Comercio en México, pues los proyectos, porque hemos enviado alumnos nuestros a hacer programas de prácticas profesionales a Argentina, concretamente Buenos Aires, y hemos recibido también, queremos recibir más estudiantes, ¿no? En el caso de España también tenemos movilidad de prácticas profesionales. Tú eres muy cercana con otra universidad, uh-huh, ¿verdad? Particularmente
con la de Extremadura,
uh-huh, justamente. Pues solo para mencionar un caso, con la Universidad de Extremadura, en el semestre de agosto-diciembre, nosotros recibimos entre 30 y 45 estudiantes aquí, de hecho aquí en Ciudad de México, ¿verdad? Para precisamente prácticas profesionales que hacen, y en paralelo los chicos hacen cursos. Para los de la Complutense, por las pláticas que tenemos y la cercanía con instituciones, por supuesto que podemos recibir y recibimos alumnos que vienen a hacer prácticas profesionales al TEC de Monterrey, y que también alumnos nuestros que van a España, a Madrid, a hacer práctica profesional. En fin, son muchas las posibilidades. Con el caso de la Complutense, de hecho, incluso tenemos el programa de verano de la Complutense, uh-huh, que es muy exitoso. En general, siempre van de 40 a 50 alumnos del TEC solo al verano de la Complutense. Tú sabes, ¿verdad?, que a nivel general, España obviamente es un destino importante. Solo el año pasado a España enviamos 2.184 estudiantes del TEC de Monterrey a una gran variedad de universidades. Y bueno, Argentina también es muy atractivo. El año pasado enviamos 123 estudiantes del TEC de Monterrey.
Ahora, el doctor Alejandro Vilalta, directora de Internacionalización de la región Ciudad de México del Tecnológico de Monterrey, ¿cómo es este asunto, por ejemplo, de qué ofrece el TEC, ¿no? Porque obviamente uno va a otro lugar con la idea de conocer otras cosas y todo lo que hablamos al principio, lo que ponías en la mesa, ¿no? Te conoces a ti mismo, así para empezar, ¿no? Pero hay otras mentalidades, es otra cultura. Sobre todo recuerdo una alumna de la radio que estuvo en Turquía, ¿no? Y eligió realmente el reto de ir a Turquía justamente con hace 2 años, que pasaba todo esto que pues sucede ahora, y bueno, ella estuvo muy bien, muy feliz. Y hay muchos programas con otros países, pero bueno, ¿qué ofrece para quienes vienen el TEC de Monterrey? Porque yo sí puedo decir que una de las cosas que ofrece, además de la radio, es el asunto del nivel académico. Realmente, en ese punto, pues nuestros profesores, la mayoría son pues gente que está trabajando en esto, en su materia, ¿no?
Sí, efectivamente es muy buena tu pregunta. A lo mejor la respuesta pudiera parecer sesgada, ¿verdad? Pero yo de entrada, indiscutiblemente, si nos vamos a los rankings internacionales, por ejemplo QS, ¿verdad?, que uh-huh, es el más riguroso a nivel académico, pues por mucho, sin duda, el TEC de Monterrey es la universidad privada que está mejor rankeada, ¿verdad?, a nivel internacional, sin duda alguna. En el caso, por ejemplo, de programas más específicos, por decir algo, como el programa emprendedor, que tú sabes que en el programa emprendedor nosotros académicamente tenemos el liderazgo desde 1983, que comenzamos con el programa emprendedor. Bueno, pues también estamos rankeados, ¿verdad? De hecho, entre todas las universidades del continente americano, pues como la mejor, ¿verdad? Latinoamericana la mejor, pero si además metemos todas las universidades de Estados Unidos, tipo pues Babson College y todas estas especializadas en el ámbito emprendedor, estamos en la posición número 15, ¿no? Como escuela de posgrado en Latinoamérica estamos ubicados también en primera posición. En fin, la verdad es que académicamente lo que nosotros podemos decir es que el trabajo que se ha hecho es muy intenso y que pues se puede la gente referir a estos rankings, ¿verdad? A nivel internacional, que bueno, pues son abiertos y se puede ver pues cuántas estrellas tenemos. Nosotros tenemos pues 5 estrellas y hemos mantenido una gran posición. Yo quiero mencionar, y sobre todo porque habíamos hablado también del tema de prácticas profesionales y de internships, que el TEC de Monterrey desde hace ya varios años, de hecho desde 2013, ocupamos la primera posición en toda Latinoamérica en el ranking de QS en ser la universidad de la cual los empleadores tienen, ocupan en primer lugar en preferencia. ¿Qué quiere decir esto? Que pues la mayor parte de las empresas en Latinoamérica, cuando les preguntan, oye, ¿de dónde quieres tú contratar egresados? ¿De qué universidad? El top of mind es el Tec de Monterrey. Eso también pues es algo que nosotros pues ofrecemos. Entonces, para los chicos internacionales que vienen, es una garantía y un aval pues regresarse a sus respectivas universidades con un transcript del Tec de Monterrey y un diploma que también nosotros les damos, ¿verdad? Y bueno, y como tú decías, los chicos del extranjero pues pueden venir y participar en la radio, pero bueno, tú sabes que a nivel de talleres, sobre todo los campus grandes, porque pues tenemos 26 campus, los alumnos que quieren venir al Tec, la ventaja es que pueden escoger cualquier campus, nada más a través de la página Study in México. Y bueno, sí, en campus grandes, como por ejemplo aquí donde estamos transmitiendo, tenemos como 115 talleres diferentes y los alumnos se pueden inscribir. Lo más popular entre los internacionales, por supuesto, es salsa, el baile, pero ya sabes que tenemos todo tipo de actividad cultural, deportiva, en fin, la vida dentro del campus es siempre muy intensa.
Además,
y los jóvenes muy
gentil,
animados,
claro.
¿Verdad?
Bueno, doctora Alejandra Vilalta, se nos acabó el tiempo.
¡Qué pena!
¿Alguna cosa que quieras agregar? Importante recuperar un punto que tiene que ver con la internacionalización. Finalmente, el que uno tenga una visión de otro país y comparta experiencias en otro país, también tiene que ver con el impacto que puede tener en su comunidad. Una parte interesante de el Tec de Monterrey es que en su misión está el cambio de su comunidad, ¿no? Generar cambios en su comunidad para bien, para el bienestar social, etcétera. Entonces, en ese sentido es importante siempre ver otras cosas que más allá de compararse son cuestiones que te dan un panorama más amplio social, económica, políticamente, personalmente, y que te permiten regresar a tu país con eso que viste y ver de qué manera puede conjuntarse con un proyecto que tengas. Entonces, pues algo más que quieras agregar.
Pues muchísimas gracias a todos y un abrazo muy fuerte y cariñoso allá a los radioescuchas de España, de Argentina y por supuesto aquí del Tec de Monterrey.
Amigos, muchísimas gracias. Verónica Orihuela se despide de ustedes. Eric Yáñez en la producción. Gracias a la doctora Alejandra Vilalta, directora de internacionalización en el Tecnológico de Monterrey, en la región Ciudad de México. Y regresamos a De Ida y Vuelta.
¿Escuchas? De Ida y Vuelta, la revista iberoamericana.
Hoy en un nuevo programa de Ida y Vuelta abordaremos la temática de la movilidad académica, una cuestión que promueve el desarrollo de las instituciones tanto hacia adentro como hacia afuera, generando vínculos con el exterior. La movilidad internacional se entiende, dentro de los procesos de internacionalización de la educación superior, la integración regional y la cooperación educativa en general. Y para hablar sobre este tema, estamos en comunicación telefónica con la licenciada Fiorella Bernicke. Ella es responsable del área de cooperación internacional de la Universidad Nacional de Avellaneda. Bienvenida, Fiorella.
Muchas gracias, Lucía. ¿Cómo están?
Muy bien, vamos a hablar sobre esto que comentábamos y sabemos que son muchas las temáticas que se trabajan desde cooperación internacional y que una de ellas es propiciar precisamente la movilidad de profesores, investigadores y estudiantes. Quería preguntarte, ¿qué trabajo se realiza puntualmente en este sentido en nuestra universidad?
Bueno, como bien decís, la movilidad es una de las herramientas más importantes de la internacionalización, digamos, desde la movilidad es que se comenzó, ¿no?, a desarrollar este área temática o esta área de trabajo, y en la UNDAD particularmente se trabaja, por un lado, la movilidad estudiantil, en la cual se hacen movilidades tradicionales, que pueden ser movilidades de un cuatrimestre, en las cuales los estudiantes van a hacer materias de la misma carrera o de otra, pero que aporten a su trayectoria académica, ¿no? Uh-huh. Pero también tenemos movilidades cortas, que estas son un poco más innovadoras, un poco más novedosas, que tienen que ver con una articulación con las otras instituciones y planificación de acciones concretas en una semana, 15 días, obviamente intensivas, uh-huh. las que el estudiante puede hacer sobre todo trabajos más de taller, más de campo, o en la utilización de laboratorios, ¿no? Este tipo de cosas que también le permiten en poco tiempo tener acceso a otro tipo de herramientas que quizás en nuestra institución o los que vienen a la UNDAD en su institución no cuentan con ellas, ¿no? Y genera un valor agregado súper interesante. Y por otro lado tenemos lo que serían como voluntariados internacionales que tienen más que ver con prácticas concretas fuera del aula. Ajá. Y todas estas tienen reconocimientos diversos, ¿no? Algunas sí tienen un reconocimiento académico formal, otras, como pueden ser los voluntariados, no siempre la tienen, pero, digamos, justamente lo que apunta es la formación integral del estudiante.
Claro. Fiorella, ¿hay alguna diferencia entre la movilidad y lo que se conocía como intercambio de estudiantes?
No necesariamente. Digamos, cuando hablamos de intercambio, normalmente es un ida y vuelta, ¿no? Muchas veces se habla de esta reciprocidad. Uh-huh. De hecho, cuando se firman convenios, normalmente se pone que un mínimo de 2 estudiantes y en reciprocidad, como que 2 vayan y 2 vengan. Pero no hay una diferencia formal de que a una cosa se lo determine como movilidad y a otra como intercambio, ¿no?
Claro.
No hay una diferencia, digamos, académica en ese sentido.
Y en el caso de la movilidad estudiantil, que sobre lo que recién hablabas, digamos que en la UNDAD hay estudiantes que van a otras universidades de distintas partes del mundo y también estudiantes que nosotros recibimos.
Así es. Ajá. Sí. Mayoritariamente nuestros estudiantes están viajando a México por el programa GIMA, que es un convenio, digamos, entre el CIN y el homólogo del CIN en México, y principalmente a México. Después tenemos en segundo lugar a Brasil, tenemos Italia, Estados Unidos y Bolivia han sido los países que han visitado en movilidades más formales, no estas académicas que te decía. Después, en lo que es voluntariados, han ido a Madrid, han ido a Berlín, han ido también a Bolivia, diferentes destinos.
¿Y nosotros de qué países recibimos?
Nosotros recibimos principalmente de Francia, pero también recibimos de Italia, recibimos, bueno, también de Brasil, de Estados Unidos, hay reciprocidad, México también. Uh-huh. México lo que hace mucho es, dentro del programa GIMA uno tiene plazas, ¿no? Entonces, por ejemplo, se acuerda el envío de 2 estudiantes en el marco del programa, pero extra GIMA, o sea, extra programa, envían 8 o 10 estudiantes, lo cual es un número bastante alto para las movilidades que realiza la UNDAD.
Claro. Claro. ¿Qué, tenemos alguna estadística de la movilidad en los últimos años en materia estudiantil?
No como estadística, digamos. Sí hemos tenido, como por ejemplo los de Brasil y Estados Unidos vienen más a hacer estas movilidades cortas, vienen en grupos más bien grandes, entre 14, 10, 15 estudiantes, y hacen como estos periodos de entre 15 días y 2 meses. Uh-huh. Y luego los estudiantes de México, uh-huh. hacen sí instancias de cuatrimestrales de trabajo. Uh-huh. Hemos tenido también casos que vinieron a trabajar sus tesis o hacer determinados informes para posgrados, trabajo de campo. Uh-huh. Eso tenemos bastante. Otra cosa, en función de lo que vos decías, de que esto es una herramienta central o muy importante de la internacionalización, la UNDAD, que se creó como institución, empezó a trabajar la internacionalización, pero de un modo integral, ¿no? Donde se concibe a la movilidad como, lo que decíamos, una herramienta, pero no la única, porque en muchos casos sí se considera que la internacionalización pasa únicamente por esa movilidad, claro, o intercambio de estudiantes. Entonces nos parecía muy restrictiva ese tipo de internacionalización, por lo cual se han tomado políticas más de carácter de internacionalización en casa. Ajá. O sea, lo que se busca es internacionalizar la institución desde las funciones sustantivas, o sea, incorporar la internacionalización en la universidad.
Y digamos que decías vos que además de la movilidad hay otras acciones que acompañan. ¿Cuáles serían esas acciones?
Por ejemplo, acciones que a veces no nos damos cuenta que son parte de este internacionalización. La visita de referentes en las temáticas en las que la UNDAD se desarrolla, de diferentes partes del mundo, ¿no? De América Latina principalmente, la UNDAD tiene una fuerte impronta y vinculación con América Latina, pero también de Europa, de Estados Unidos, ¿no? Esta recepción de referentes en seminarios, conferencias, clases abiertas, ¿no? Se me vienen a la mente los conversatorios de historia que hay, ¿no? Como que son transversales también. Claro. Todo este tipo de prácticas hacen a la internacionalización. Y la existencia de tomar autores dentro de las materias que son de otros contextos y justamente el aula contextualizar eso, ¿no? O hacerlo, ponerlo en valor.
Claro.
La presencia de estudiantes que hacen carrera completa, estudiantes migrantes que hacen carreras completas, también enriquece y da un valor intercultural en el aula, que también puede explotarse siempre en el buen sentido, ¿no? Como que hay mucha riqueza intercultural en la universidad que no necesita o no requiere de este intercambio, que por supuesto es muy valioso también.
Claro. Ustedes supongo que están constantemente en contacto con estos estudiantes que viajan. ¿Cuál es la devolución que hacen los estudiantes de estas experiencias?
Muy bueno, por suerte muy positivas, siempre son muy enriquecedoras. La parte, si se quiere, más negativa o que puede llegar a ser negativa es el tema de la adaptación o el choque no solo cultural, sino institucional, ¿no? Porque por ahí nosotros estamos muy acostumbrados a una dinámica, a una institución, a un país, determinada forma de transporte y ese desarraigo, por así decirlo, y ese afrontar todo lo nuevo a veces genera, ¿no? Como un impacto.
Claro.
Pero eso por lo general es al comienzo, ¿no? Que esa adaptación y demás, y luego ya, digamos, súper positivo el intercambio con la institución y sobre todo lo que se genera con los estudiantes. Ahora tenemos, por ejemplo, un estudiante en México que está haciendo prácticas en Televisa, por ejemplo. Otra de las chicas que está en Roma está haciendo su tesis sobre la historia del Papa. Entonces lo fue a ver y tuvo una entrevista. Uh-huh. Digamos, como los trayectos se van mezclando.
Claro.
Un estudiante de acción cultural, por ejemplo, hizo una exposición justamente en Roma ahora en enero. Y la estudiante de periodismo que está haciendo su instancia en La Sapienza fue a entrevistarlo y a recorrer la obra que estaba exponiendo.
Claro.
Entonces, digamos, es interesante cómo se va generando esta sinergia.
Claro. Fiorella, ¿y qué acciones se llevan adelante desde el área para que se conozcan estas posibilidades de movilidad académica?
Exacto. Bueno, desde el área se difunde mucho por Facebook, por las redes sociales, que en realidad fue lo que más éxito nos dio como llegada a los estudiantes. Luego hay algunos carteles o la difusión a través de carteleras y previo a las convocatorias se hace una charla informativa.
Ajá.
De todas formas, esto es algo en lo que estamos trabajando porque creemos que es necesaria mayor difusión para también explicar un poco, bueno, de qué se trata, qué implica, porque muchas veces hay cosas que asustan, como, bueno, no, 6 meses en un país desconocido, digamos, como ni siquiera atrae, o por otro lado, o al revés, ¿no? Digamos, hay cierto interés en, no sé, únicamente viajar y se pierde la riqueza de cierta parte del intercambio. Entonces, lo que estamos viendo son formas de hacer charlas o encuentros, pero que sean más como pautados en el tiempo, más allá de las convocatorias,
claro.
Por decir, generar empatía o generar conocimiento respecto a qué se trata, cuál es la importancia, ¿no? Trabajar en por qué sería importante o relevante hacer este tipo de acciones.
¿Y por qué crees que sería importante? O porque ¿cómo definirías la importancia de la movilidad estudiantil?
Yo creo que tiene que ver con lo que decía antes de la formación integral, ¿no? Yo creo que hoy pensar en la formación de un ciudadano escindido de la realidad internacional o regional es bastante complejo. Justamente desde la UNDAP tenemos la ventaja que desde su formación, esto está arraigado, es un proyecto institucional. Entonces el estudiante ya, digamos, no te digo en todas las materias, pero muchas de ellas o en la impronta de la institución, ya tiene, ¿no? Como esta formación con compromiso, ¿no? Del desarrollo nacional, del desarrollo local en cuanto a su profesión, ¿no? Con conciencia de lo que está desarrollando. Y justamente el conocer, ¿no? Otras experiencias, el intercambiar, ¿sí? Con otras realidades, con otros países, con otros colegas, enriquece abismalmente este proceso.
Uh-huh.
Y nos permite también replantearnos algunas cosas. Por ejemplo, ha pasado que estudiantes que fueron a hacer prácticas o a contar algunos proyectos que estaban desarrollando en ambientales, ¿sí? Han ido a la New School de Nueva York, Y cuando volvieron se encontraron, digamos, nos decían, bueno, pero la calidad nuestra, nuestra educación, nuestra institución, nosotros estábamos al mismo nivel y eso era una exposición de posgrado, lo que estaban haciendo. Entonces también valorizar nuestra institución, nuestra casa de estudios, la calidad de nuestra educación, las cuestiones de nuestro país que muchas veces renegamos día a día, ¿no? Como que se ponen en juego por ahí muchas muchas cuestiones que tenemos muy arraigadas y que ni siquiera nos damos cuenta quizás.
Fiorella, ¿querés darnos las direcciones de las redes sociales para que los estudiantes que estén interesados en seguir y enterarse de las convocatorias puedan hacerlo?
Sí, por supuesto. Nuestro Facebook es Cooperación Internacional UNDAV y tenemos el mail que también contestamos periódicamente, que es Cooperación Internacional@undav.edu.ar, y si no, nos pueden visitar en nuestra oficina de Ameguino 838, que estamos de lunes a viernes siempre. Siempre son bienvenidos para cualquier consulta y demás. Mensualmente, a través de prensa y también de las redes sociales, nosotros difundimos el boletín, que eso me parece que me había olvidado de comentártelo.
Ajá, sí, contanos en qué consiste.
Es un boletín donde están, donde ponemos todas las convocatorias vigentes para hacer intercambios, presentación a ponencias, congresos, proyectos internacionales, ¿no? Entonces ahí también ellos tienen acceso a todo el abanico de posibilidades que normalmente cuando algo les interesa nos llaman y colaboramos en todo lo que podemos para que se avance en la presentación de lo que fuere, ¿no? De la beca, el proyecto o mismo la ponencia.
Muy bien. Licenciada Fiorella Bernique, responsable del área de cooperación internacional de la Universidad Nacional de Avellaneda, muchas gracias por esta comunicación telefónica.
Muchas gracias a ustedes, un gusto.
Hasta luego.
¿Escuchas? De Ida y Vuelta, la revista iberoamericana.
El derecho a una educación pública de calidad y a un precio asumible es uno de los principales logros conseguidos en Europa, un continente sin fronteras internas que ha facilitado enormemente el mestizaje cultural. Cada vez es más común que los estudiantes europeos abandonen la universidad con experiencias académicas en otros países del continente. El Erasmus se ha consolidado como una de las mejores herramientas para adquirir conocimientos. Creado en 1987 y apoyado por los miembros de la Unión Europea, el Plan de Acción de la Comunidad Europea para la Movilidad de Estudiantes Internacionales brinda la posibilidad para cursar un año académico en cualquier país de la zona euro. El carácter supranacional de esta iniciativa permite convalidar los estudios entre el centro de origen y el de destino. El alumno no ve entorpecido su ritmo de aprendizaje ya que regresa de su año en el extranjero con todas las asignaturas cursadas equiparables a las de su plan de estudios generales. I just can't find them anymore. Asimismo, el alumno debe pagar el precio normal de su matrícula, por lo que el cambio de centro no supone un incremento económico para los interesados en formar parte de este proyecto. Miles de jóvenes han disfrutado ya de esta experiencia, que lleva su nombre en honor a Erasmo de Rotterdam, y son muchos los que lo recuerdan como uno de los mejores momentos de su vida.
Bueno, de Erasmus, de Séneca y de otras becas de intercambio educativo hablaremos hoy en De Ida y Vuelta desde España, desde Inforradio Complutense. Para eso queremos contar con Raquel Piñeiro. Raquel Piñeiro, la conoceréis, es periodista, es además escritora y sabe mucho de movilidad universitaria. Ella fue alumna del programa Séneca en España, es una especie de Erasmus dentro de España para estudiar un año en una universidad distinta a la tuya y actualmente, como os decimos, es periodista y es autora del libro Cosas que nunca olvidarás de tu Erasmus. Raquel, gracias por estar
gracias
con
nosotros. Gracias a vosotros.
Bueno, en primer lugar, tenemos mucho de lo que hablar porque tú has escrito incluso un libro a raíz de un artículo porque es un tema que mucha gente conoce, porque el programa Erasmus tiene más de 30 años en Europa y ya ha becado a miles de personas, es decir, miles de españoles que han probado eso de vivir un año en el exterior, ¿no? En primer lugar, tú que lo has vivido en este caso en España, ¿por qué? ¿Por qué probar la movilidad estudiantil?
En mi caso se debió a que estaba ya en el último año de la carrera, estaba un poco cansada pues de la rutina, del tipo de vida que llevaba, quería dar un cambio, quería aprovechar y conocer también pues el funcionamiento de otras universidades, aprovechar las oportunidades que el sistema educativo similar pero diferente me ofrecía, y me apetecía cambiar de ciudad y un poco, en ese caso yo estaba estudiando en la Universidad de Santiago y me fui con la beca a la Universidad Autónoma de Madrid. Y bueno, no me arrepentí en ningún momento porque fue una experiencia tanto a nivel emocional y vital como al estudiantil muy positiva.
Bueno, en tu libro hablas del Erasmus como la mili del siglo XXI. Para que nos entiendan en Latinoamérica, porque esto se escucha también en Latinoamérica, es más que una formación, es una carrera de vida, ¿no? Ese año. Es como vivir muchas experiencias en un año, ¿no?
Totalmente. Lo de la mili del siglo XXI venía porque es una circunstancia en la que una persona joven de repente se sale de su círculo social más inmediato, de su círculo pues estudiantil, y en ese caso, en el caso de la mili, que era el servicio militar, yo tampoco lo hice, obviamente, porque yo soy una mujer y porque no tengo edad, pero de la gente que tengo amigos, por ejemplo, que sí que hicieron la mili y hicieron el Erasmus, una mezcla así de etapas, y me decían, es parecido porque por primera vez te mezclas con gente de otras ciudades, en el caso del Erasmus, de otros países, gente con la que tenías, pues a principio, a priori, nada que ver, y se producía una sinergia muy curiosa al mezclar, pues eso, a gente que viene de aquí, de allá, de ciudades o de espíritus muy distintos, y que pasan todos por una experiencia común muy intensa, súper intensa, durante un tiempo cerrado.
Uh-huh. Además, es una época que dices también en tu libro que te cambia la vida, ¿no?
Sí, yo creo que toda persona que haya pasado por un Erasmus o una experiencia similar, ya sea para bien o para mal, te cambia la vida completamente, porque en muchos casos supone para muchas personas salir por primera vez del hogar paterno, de la casa familiar, y vivir solo, vivir acompañado, compartir piso, compartir una residencia, y supone hacerse adulto al final. Muchas personas que han vivido el Erasmus lo mencionan como de, bueno, fue la primera vez en mi vida en la que me sentí de verdad adulto, en la que tienes que enfrentarte a una serie de cosas, en el caso de Erasmus el idioma, la burocracia, cosas que no son muy agradables, pero que te obligan a crecer, y eso cuando tienes 20 años siempre es positivo.
Es muy interesante esto que has hablado de la burocracia. Vamos a retrotraernos a la época en la que decidiste moverte de Santiago. ¿Y cómo fue esa solicitud? No sé si nos puedes contar si fue muy complicada.
Fue un horror.
Pero bueno, cuéntanos las solicitudes que te piden, y si es fácil luego el tema de las convalidaciones. Bueno.
Bueno, pues en mi caso fue bastante horrible, porque la persona encargada en mi facultad de llevar el tema de las Sénecas y de los Erasmus no era el típico profesor que no está nunca en su despacho, que no te hace caso, que no te contesta las llamadas de teléfono, no te hace caso a los mails, y al final me acuerdo que era otro profesor, una profesora que no tenía nada que ver con el tema, pero que bien intencionadamente te ayudaba con las convalidaciones. Además, claro, estoy hablando de un momento en el que en algunas pues no era tan habitual tener colgada todo el temario de las otras facultades en internet. El tema de las convalidaciones en mi caso fue horrible, porque de hecho yo me quedé con un crédito colgado que no pude pasar en ese momento de libre configuración a optativo. Y tuve, después de lo que yo pensaba que había terminado la carrera y que tenía 4 créditos de sobra, tuve que hacer otra asignatura a distancia al año siguiente para conseguir cambiar ese crédito y conseguir de verdad terminar la carrera y terminar la licenciatura. O sea, un espanto.
No, ya veo. ¿Y en ningún momento pensaste en repetir o quizá cambiarte de universidad? Porque claro, este es algo que incluso... Son becas que se ofrecen por 6 meses, por un año, y que incluso la gente intenta renovar, porque la experiencia, a pesar de que tiene sus claroscuros que nos cuentas, es positiva, ¿no? ¿No se te ocurrió la idea de repetir o de incluso, bueno, desplazarte a Madrid, que imagino que
claro,
sí.
Claro, bueno, yo en mi caso es que era mi último año de carrera, entonces no se ofrecía repetir, pero bueno, terminé la carrera y al año siguiente, de hecho, me fui a hacer un máster a Barcelona y, bueno, ya me quedé aquí. Así que no fue dentro del campo Erasmus o Séneca, pero sí que seguí trasladándome y viviendo esas experiencias educativas al final.
Es además una experiencia, bueno, en la que se aprenden idiomas, se conoce gente de todo el mundo y que las empresas valoran mucho, ¿no? Actualmente, ya que ejerces como periodista, me imagino que el tener un año fuera de tu lugar de origen se ha valorado mucho por las empresas también, ¿no? A nivel laboral.
Sí, bueno, de hecho, la coautora del libro, Amaya Razola, que es ilustradora, ella sí que hizo un Erasmus en París, en su caso, y, por ejemplo, cuando empezamos a trabajar con el proyecto de la editorial, y se decidió contar con ella y proponerle trabajar también en el libro, ella dijo, claro, y además yo he hecho un Erasmus en París, con lo cual soy el típico personaje Erasmus que conoció a su pareja en París, que se enamoró, o sea, que claramente, pues sí, a ella también le sirvió. En este sentido.
Claro, porque se valora como una aventura y de enriquecimiento también, ¿no? De aprendizaje personal. ¿Y tú sigues en contacto, Raquel, con gente de aquella experiencia? ¿Mantenéis, no sé, un grupo en Facebook o reunís
sí,
anualmente?
Bueno, reunirnos anualmente, ¿no? Pues porque uno, por ejemplo, con el que más relación tenía, está viviendo en China. Pero fíjate. sí que tengo amigos pues con contactos todavía de la universidad del último año. Y, bueno, luego yo también he compartido piso y vivido con gente que estaba haciendo Erasmus o una Leonardo, por ejemplo, que era una beca para después de la universidad también, amigos italianos. Y sí que mantengo la relación y hablamos regularmente y nos seguimos viendo y se convirtieron en amigos al final.
¿Y cómo ellos, los extranjeros, sabes que España es uno de los principales receptores de Erasmus, claro, sí. Pensar en venirnos un año a España, pues imagínate, ¿no? porque para explicar a Latinoamérica, el Erasmus también se ve como un año en el que te lo pasas bien, ¿no? Por decirlo
claro.
de alguna manera, ¿sabes?
Claro.
Y venir a España, pues es importante. Tú estando en Madrid en ese año, habrás conocido a gente europea que claro, que disfruta mucho en España, ¿no? Ese contacto directo
sí.
con gente extranjera, ¿qué te aportó?
Pues me aportó muchísimo, bueno, a nivel, en lo básico, simplemente pues es la típica conversación de where are you from, de dónde vienes y tal, y qué haces, pues a nivel de romper tópicos sobre los países que tienes, pues los suecos son así, los alemanes son más cerrados, los polacos son no sé qué, al final descubres que algunos tópicos se hacen realidad, pero que la mayoría se quedan desarmados. Y bueno, con respecto a lo que comentabas de España como destino atractivo, totalmente, en parte, para los europeos también, porque económicamente les resulta más asequible ir a nosotros, por ejemplo, a Suecia o a Noruega, por la cantidad de la beca, y también un poco por el espíritu de la vida nocturna, del ánimo, del buen tiempo, del sol. Y luego yo, por ejemplo, cuando hice el máster, también compartí clase con muchos con muchos compañeros que eran de distintos países latinoamericanos, y a todos les atraía muchísimo el rollo de decir, bueno, pues vengo a vivir, en este caso a Barcelona, a vivir en España, estudiar aquí. Era como que tenía muy buena imagen de cara al exterior, en ese sentido, en cuanto a lo formativo y en cuanto a lo vital, a lo personal.
Bueno, está claro que además hay muchos que se quedan incluso.
Sí, yo tengo amigos, vamos, mexicanos o chilenos que se quedaron ya.
Bueno, hay una curiosidad también del libro que me ha gustado mucho, que es la habitación de un Erasmus, ¿no?
Ya.
Que es muy curioso cómo un Erasmus, pues tiene ya distribuido, ¿no? Su habitación de día, su habitación de noche. Es como que vive de noche y duerme de día, ¿no? Es muy curioso. ¿Cómo
sí,
podríamos describirlo?
Es un tópico, pero a veces es así. Pues la habitación de día del Erasmus es una habitación donde se acumulan los restos de los apuntes. La persona está durmiendo. El típico amigo que no ha llegado a tiempo de coger el autobús para volver a su residencia se ha quedado a dormir en un colchón en el suelo, a veces ni un colchón. Y durante la noche pues se convierte en una especie de lugar de encuentro internacional donde se cocina, se bebe, se habla en distintos idiomas, se convierte en una especie de salón de la ONU en miniatura.
Bueno, y para los que no se han atrevido, porque esto se va a emitir en las universidades de varios países de Latinoamérica, para los que no deciden aún tomar esta decisión, ¿por qué crees que deben hacerlo? Y si crees que, bueno, tú lo has hecho en el último año, hay gente que lo hace a mediados de carrera, ¿cuándo sería la época más adecuada? Y claro, algunos consejos para los que ahora van a decidir tomar esa decisión también de Latinoamérica, que hay becas.
Pues en primer lugar yo diría que si tienen ganas de hacerlo, que no sea el miedo lo que les echa para atrás. O sea, si tú como estudiante tienes curiosidad o sientes la sensación, pero a la vez hay algo que te tira para atrás en el sentido de... ay, perdón, tengo una tos. ¿Saldrá bien, no saldrá bien, funcionará, no funcionará? Tú pruebes y lo intentes, porque todo el mundo va a estar igual que asustado que tú. Ay, perdón.
Nada.
Todo el mundo va a estar igual de asustado que tú. Todo el mundo tiene los mismos miedos y cuando llevas 2 semanas en tu nueva ciudad de destino, descubres que la mitad de las cosas que te preocupaban, en realidad ya las has superado, no eran para tanto y las has superado sin ningún tipo de problema. Luego, la verdad es que yo diría que lo mejor es hacerlo a mitad de carrera. No tanto esperar hacia el final, si puedes permitírtelo, sino estudiar hacia a mitad, vamos, entre una vez pasado el ecuador de la carrera, uh-huh. y porque te permite valorar también más las asignaturas que tienes en casa, las opciones que tienes en casa, estudiar un poco, a veces descubrir tu vocación tardía, si se puede decir así, y en muchas ocasiones tienes la oportunidad también, efectivamente, como comentabas antes, de continuar estudiando, pedir otra beca, continuar estudiando pues en otro país o dentro de tu misma ciudad. Hay gente que conozco que ha hecho Erasmus y ha hecho Seneca, becas de movilidad interna dentro de la universidad española, y después se han ido a otro país o al revés, y bueno, sobre todo eso, no tener miedo, uh-huh. y si de verdad tienes las ganas y el ánimo y la curiosidad, el probarlo, porque el miedo no nos puede frenar. Porque si tenías ganas de hacerlo y no lo haces, al final te terminas arrepintiendo.
Prepararte también, ¿no? Por el tema de, por ejemplo, el alojamiento, sí, que resulta ser un problema, pues mirarlo con tiempo, ¿no? Las búsquedas de alojamiento.
Sí. Buscar alojamiento, buscar residencia, hacerte bien con una idea de, bueno, si puedes hacer algún curso del idioma previo, que sea más allá de las dos semanas del curso gratuito, pues mejor. Elegir la universidad y elegir el destino con tino, pensando también en los temas que te interesan a nivel académico. Pero bueno, al final hay un punto de azar y de improvisación que hay que confiar también y dejarse llevar. Y si tú pones de primera opción un lugar y luego de segunda opción te sale otro, pues no te obceques tampoco en un destino en concreto, porque a veces terminas descubriendo que un pequeño lugar que no te conoces de nada o que no te interesa nada, te termina llenando y te termina convenciendo mucho más que el destino que a priori tenías en mente.
Pues Raquel, me dan ganas de, yo ya he terminado hace mucho, pero me dan ganas de volverme a matricular, porque yo no me fui de Erasmus, yo lo intenté y al final no tuve suerte. No es fácil tampoco porque hay pocas plazas. Yo creo que debería haber más. Las universidades, sabes que en Madrid ofrecen mucho, pero en provincias es más complicado. Sí. Y creo que es algo enriquecedor que se debería apostar por ello, ¿no? Por la movilidad estudiantil, porque se agradece, ¿no?
Y también está el tema económico, que al final la beca es muy reducida, muy exigua. La gente tiene que confiar pues o en la ayuda de sus padres o en trabajar previamente. Yo tengo amigos que han trabajado durante el verano para poder irse de Erasmus, pero claro, según cuál sea tu destino, los ahorros que tengas no te lo cubren. Entonces eso sí que es una pena, que haya gente que por no poder pagárselo no se lo pueda permitir. Y bueno, eso es algo que tendría que cambiar y que no está en nuestra mano cambiarlo, sino en las manos del sistema educativo nacional.
Pues Raquel Piñeiro, gracias. Recomendamos a todos leer Cosas que nunca olvidarás de tu Erasmus, de la editorial Lundwerth. Gracias.
Muchas gracias
por estar con nosotros.
Esta fue una producción realizada en España,
México, Ecuador y Argentina.
Todas las voces en un mismo lugar.
Escuchaste De Ida y Vuelta.
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 la revista iberoamericana.